Seguimos con este programa, como les decía al principio, estos van a ser los minutos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro título o nuestras pretensiones hoy son ambiciosas. Queremos hablar, por un lado, de las nuevas tecnologías en la UNED y, en este caso concreto, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Y también queremos hablar de ese mundo gracias al cual es posible la docencia, lo académico, es decir, la administración. Todo ello dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Además, vamos a decir que magníficamente representada por todos los profesores y no profesores que les voy a enumerar a continuación. En primer lugar, profesor Ortiz, secretario de la escuela, don Félix Ortiz, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, gracias sobre todo por encontrar estos minutos, que es lo siempre difícil. También está con nosotros el subdirector de Planificación, Infraestructura y Nuevas Tecnologías, profesor Conde. Profesor Conde, lo mismo que le decía al profesor Ortiz, ya sé que con tantas cosas es muy difícil que usted encuentre unos minutos para estar, y los ha encontrado. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
También tenemos a la administradora de la escuela, es Mariola López Pardo, y que López Pardo, ¿va a ser la primera vez que esté usted con nosotros aquí?
Sí, es la primera.
O sea que le tenemos que dar la bienvenida.
Muchas gracias.
Pero que se le quite la cara de susto, que es todo mucho más agradable.
Vale, lo intentaré.
Bueno, pues hablaremos también con Marisa Moreno, de nueva no tiene nada. Es tan antigua como el que les está hablando, menos, yo creo que menos.
Más
antigua. Marisa, gracias por haber encontrado ese tiempo. Y es la jefa del negociado de secretaría de la escuela. Por ella pasan muchos de ustedes que llaman pidiendo ayuda y que llaman pidiendo orientación. Y al final, la que se pone es Marisa y se lo arregla hace ya muchos años. Profesor Ortiz, secretario de la escuela. Bueno, el panorama, claro, yo podría caer en la tentación de decirle a usted que nos hiciera un resumen del año pasado. No voy a caer en esa tentación porque sería harto. La pregunta sería fácil, pero la respuesta me parece que un poco difícil. Pero, en cualquier caso, sí me gustaría preguntarle, profesor Ortiz, ¿cómo ha cambiado el panorama? ¿Con cuántos planes de estudio hay en estos momentos entre los que se van implantando y los que se van extinguiendo?
Pues mira, en este momento tenemos el plan antiguo de ingenieros industriales, el plan superior, el plan nuevo que se está implantando en ingenieros industriales, dos planes nuevos de ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico industrial en especialidad electrónica industrial y especialidad mecánica, y uno que va a empezar este curso, no, el siguiente, en especialidad en electricidad, ingeniero técnico.
O sea,
3 y 2, 5.
Qué barbaridad. Yo no sé a quién preguntarle, si al director de planificación, al subdirector de planificación o a la administradora, por dónde hay más problemas. Estamos hablando solo de una realidad administrativa. Profesor Conde, hablando de no solo de planificación académica, sino cómo se planifica la organización de una escuela que tiene la complejidad que acaba de decir el secretario, el profesor Ortiz.
Bueno, digamos que la planificación, la programación y el control de una escuela, de una facultad, tenga un número de alumnos como tenemos nosotros, incluso mucho mayor, generalmente viene de un origen. No depende tanto de que en un momento determinado haya más o menos alumnos. Depende de la filosofía y la cultura que tenga esa escuela, esa facultad, y depende luego también, evidentemente, del aporte de su personal, de su profesorado, del personal de administración de servicios y, evidentemente, de sus alumnos. Así que, por lo tanto, digamos que la escuela tiene una trayectoria ya larga, de convivencia con este tipo de titulaciones, y desde luego tiene unos retos inminentes que van a influir evidentemente en los procesos de planificación, programación, control, etcétera, que es todo lo que se deriva del nuevo espacio europeo, que lo tenemos ahí delante también y que no hay que olvidarnos de ello.
Yo, profesor Conde, a usted le tendría que preguntar lo que acaba usted de mencionar del nuevo espacio europeo y toda esta realidad mezclada con las nuevas tecnologías que poco a poco, sea virtualización de asignaturas, sea incluso los impresos desapareciendo y los contactos a través de los nuevos medios de comunicación, todo esto está cambiando la realidad de la Escuela de Ingenieros Industriales.
Sin duda, como está cambiando la realidad ya no solamente de nuestro sistema universitario, el sistema universitario europeo, sino en general de toda la economía a escala mundial. Hombre, me gustaría hacer una precisión si vamos a hablar de nuevas tecnologías, ya que soy profesor y soy profesor del área de organización. Y es que, en primer lugar, ya hay que dejarla de llamar nuevas tecnologías. Eran nuevas tecnologías cuando se percibieron en la década de los 70 del siglo pasado, cuando eclosionaron en los 90, pero realmente ya no se debería hablar de nuevas tecnologías, que, como todos sabemos, involucran pues aspectos tecnológicos en campos como es la microelectrónica, como es la informática y como son las comunicaciones. Esto ya sabemos y tenemos noticia de que ha cambiado el modelo económico a escala mundial. Es un modelo mucho más abierto, mucho más global de intercambio, y está transformando la forma de producir de la empresa industrial y, evidentemente, está transformando la producción académica, la producción de una universidad en todos los sentidos.
Secretario, profesor Ortiz, aunque diga el profesor Conde que lo importante son los modelos, independientemente del número, pero alguien me ha dicho por ahí que, por ejemplo, solo con las dos nuevas titulaciones que usted ha mencionado, las de grado medio, el número se puede cifrar en un aumento de 2.500 el año pasado. ¿Es así?
Sí, más o menos. Son titulaciones, especialmente las de ingeniero técnico industrial, que con la nueva normativa permiten, una vez acabado el ciclo de los 3 años, pasar directamente a cuarto de la ingeniería superior sin hacer cursos puente ni nada, lo cual es muy atractivo para la gente. Por otro lado, nuestra universidad de siempre ha recibido gente titulada o que está haciendo otras carreras en otros sitios y no las ha acabado y nos revierten a nosotros. Entonces, tenemos, le puedo decir simplemente por el número de convalidaciones, un promedio de unas 1.000 convalidaciones todavía pendientes por cantidad de peritos o ingenieros técnicos antiguos que quieren reconvertirse en ingenieros industriales. Gente FP3 que quiere hacer ingeniería técnica, o sea, ha habido un aumento notable de matrícula en ese sentido, sí.
Mariela López Pardo, ha hablado el secretario de incremento, bueno, nuevos planes, incremento de alumnos, y ha hablado de una palabra absolutamente para echarse a temblar desde el punto de vista de la administración, las convalidaciones. Encima usted toma posesión de su cargo como administradora y se encuentra con este prometedor panorama.
Sí, efectivamente, cuando tomé posesión, justamente en ese momento empezó a constituirse la jefatura de sección de convalidaciones y doctorado, y eso también ha servido para paliar un poco el déficit en personal que había en este área, con lo cual ya de cara al alumnado digamos que se agiliza bastante la gestión académica, y estamos en ese sentido intentando mejorarla para que los alumnos cuanto antes tengan su convalidación y puedan saber qué asignaturas cursar y demás cuestiones. Sí.
Marisa Moreno, el alumno llama, pregunta, y si son 2.500 y de esos aproximadamente, como decía el secretario, el profesor Ortiz, 1.000 convalidaciones, eso asusta a cualquiera, ¿no?
Sí, pero tenemos que soportarlo y tirar hacia adelante con ello.
También podría usted decirme que ya está una curada de sustos.
Pues más bien, lo que pasa es que los retos se nos ponen delante y tenemos que tirar con ellos. Entonces, hay más llamadas, hay más incrementos, se incrementa el trabajo, se incrementa el tiempo que utilizas para contestar telefónicamente, pero por otra parte, como hablabas de nuevas tecnologías, también el tener las páginas web de la universidad y de la escuela nos ayudan a que cuando nos están pidiendo una información puntual sobre un tema, si está en la página, el alumno le va a quedar muchísimo más claro a través de la página, porque puede verlo todo, y si le queda una duda puntual nos llama, pero muchas veces lo derivamos hacia ella para que esa información general que nos piden y que nos llevaría muchísimo tiempo, de esa manera ellos mismos tienen más información y a nosotros nos ayudan a poder contrarrestar para los otros que se nos han incrementado, el resto del trabajo se ha incrementado.
María López Pardo, ¿usted se imagina lo que era la gestión anterior a llegar usted al puesto de administradora de la escuela sin estas tecnologías de comunicación?
Yo creo que con este volumen de alumnos sería muy difícil o casi imposible gestionarlo correctamente. Afortunadamente tenemos unos instrumentos muy muy avanzados que nos permiten que esto se pueda hacer, que sea a distancia y efectivamente se realice correctamente.
La relación entre la administración de la escuela y el, acabo de presentar y acaba de hablar, el subdirector de Planificación, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, aunque nos ha rogado que dejemos de decir nuevas tecnologías, ¿esa colaboración es ágil, es fructífera, es facilita las cosas a los alumnos?
Yo creo que muchísimo, a través tanto de la Secretaría Virtual como de la de la página web, evidentemente se ha avanzado muchísimo en ese sentido.
Menos mal que ha contestado así, ¿no, profesor Conde?
Yo, de todas formas, si se me permite, el conductor del programa y amigo, me gustaría seguir haciendo algunas precisiones en torno a la aplicación de las nuevas tecnologías. Una cosa que hay que distinguir es información de conocimiento. O sea, las nuevas tecnologías se hace siempre referencia a las TIC, ¿no? A las tecnologías de información y comunicaciones, que son la base de la nueva era del conocimiento. Estas tecnologías, en principio, son una herramienta y son una herramienta buena. Pero claro, esa herramienta hay que conocerla y hay que usarla. Y para eso se necesita todo un proceso de formación, de conocimiento, de adaptación, etcétera, que cuesta siempre en los sistemas de, claro, estamos refiriendo en este caso de administración y también a los académicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero luego además es que estas tecnologías que han explosionado porque han demostrado ser tremendamente baratas y por lo tanto productivas, tienen que ser, entiendo y entienden muchos otros especialistas en el tema, rentables a largo plazo. Y empiezan a ser rentables a largo plazo tanto en cuanto nos introducen en la sociedad del conocimiento. Es decir, aportan posibilidades, habilidades, capacidades que hasta ese momento no tenían los sistemas actuales. Es decir, que no solamente es que los temas se hagan más rápido, sino que ofrecen nuevos servicios, nuevas prestaciones, en este caso a nuestros alumnos, evidentemente. Pero claro, para eso hace falta primero tener un modelo claro de nuevas tecnologías o de virtualización de la universidad, un modelo de escuela, es decir, saber a dónde vamos, qué queremos, qué pretendemos, cuáles son los servicios que pretendemos ofrecer a nuestra comunidad, nuevos, porque nos venden nuevas potencialidades, y a partir de ahí viene un proceso complejo de aclimatación o de adaptación de las tres grandes patas: el profesorado, el personal de administración y servicios, el alumno, evidentemente, y los servidores del sistema. Hace falta iniciar un proceso de aprendizaje, de acercamiento, que es costoso, no hay que olvidarlo. Es decir, que se nos ofrece un mundo nuevo de posibilidad de prestaciones, de nuevos servicios a nuestros alumnos, de nuevas formas de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero evidentemente con un transitorio realmente complicado, complejo, costoso, difícil, etcétera.
Secretario, profesor Ortiz, todo ese panorama realmente es complicado, como dice el profesor Conde. ¿El alumno lo va entendiendo, o sea, se va metiendo en todas estas, renuncia sí. a decir nuevas tecnologías?
Sí, yo creo que sí, porque es que además ya las generaciones de alumnos que nos están llegando, como dice el profesor Conde, ya no son nuevas tecnologías, es decir, casi todos han nacido con un ordenador en su casa ya. O sea, la gente que tiene ahora 20, 21 años, lleva un ordenador jugando desde que tiene 7 años. Entonces, de hecho, muchos de nuestros alumnos manejan mucho mejor toda la tecnología de información a través de ordenador que muchos profesores, digamos, ya un poco mayores. O sea, que para ellos no es nada sorprendente, sino que incluso lo manejan bien, se divierten, no les cuesta nada adaptarse a, pues, a hacer las matrículas por ordenador, a intervenir con los resultados de la web CT. O sea, para ellos no es sorprendente. Quizá alumnos mayores, como nuestra universidad tiene mucho, una bolsa de alumnos reciclados de mayor edad, pues a eso les puede costar más, pero yo creo que tampoco. O sea, ya la informática y la comunicación ha llegado a todos los niveles. Los móviles los maneja cualquier persona con un grado de complicidad que hace 15 años, pues nadie sabemos manejar un móvil tal como son hoy en día. Ya, pues no cuesta nada.
Bueno, sabemos incluso encenderlo y apagarlo. O sea, sí, ya es un,
sacar una foto.
Profesor Conde, seguro que pasó el turno y algo quería usted decir.
Sí, a mí me gustaría añadir, porque efectivamente, de acuerdo con el profesor Ortiz, efectivamente nuestros alumnos, que son jóvenes, han nacido ya con estas nuevas tecnologías. Pero me gustaría remarcar, porque me parece importante, que con este primer nivel que ofrecen las nuevas tecnologías, o las tecnologías, que es el de información, acceder a información, a grandes masas de información. Pero es que el reto ahora no es tanto acceder a la información, que es más o menos efectivamente sencillo, cómodo, barato, sino a que esa información sea relevante, a generar nueva información, nuevo conocimiento. Ahí es donde está el reto. Es decir, que no se trataría, en nuestro caso, como profesores de la escuela, el desbordar a nuestros alumnos con mucha información, con mucha documentación sobre un tema, sino, por ejemplo, enseñarles a acceder a la información, a conocer el mejor protocolo o el mejor procedimiento para obtener ellos mismos la información necesaria. Enseñarles a filtrar cuál es la información relevante. Estamos en la década de la sociedad del conocimiento, la innovación fundamental, el desarrollo tecnológico. Todo eso nos está cambiando y nos va a seguir cambiando mucho más la vida. El mundo universitario, el mundo académico, el mundo científico se coloca en primer lugar y lugar relevante del sistema productivo. Es decir, no es posible ya producir sin acudir al investigador, sin acudir al innovador. Eso está cambiando sustancialmente y eso nos exige, primero, informar y formar a nuestros alumnos en ese nuevo escenario productivo. Y segundo, como se está planteando en este programa, a enseñarles a utilizar y enseñarnos a utilizar una nueva herramienta, unos nuevos mecanismos que nos introducen en nuevos sistemas de aprendizaje. Es que no se trata de trasladar solamente el proceso administrativo o el proceso de enseñanza-aprendizaje convencional a la nueva herramienta. Se trata de iniciarse con la nueva herramienta en nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para eso hace falta nosotros mismos aprender a generar nuevos sistemas compatibles con la nueva herramienta. Y ahí estamos. O sea, es el lanzamiento de una nueva era y un lanzamiento que es difícil y costoso. Una cosa es utilizar herramientas informáticas o de comunicaciones para lo que efectivamente el mundo joven, ¿no?, que es nuestro mundo, en definitiva, de unos y de otros, está muy bien preparado. Y otra cosa es abordar ese nuevo reto, absolutamente nuevo, de generar nuevos servicios y, por lo tanto, nuevos procesos en nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, que es la universidad y, en nuestro caso concreto, la Escuela de Ingenieros Industriales.
Profesor Conde, está usted efectivamente en plan absolutamente filosófico, porque cada vez que se tala un árbol, decían los clásicos, que más superficie con lo desconocido hay. Lo está usted describiendo perfectamente. No se trata solo de conocer, sino de ampliar las posibilidades de conocimiento.
Claro. Y de enseñar a generar nuevo conocimiento. No solamente trasladar el conocimiento de una generación a otra, sino a enseñar a generar nuevo conocimiento. Porque lo que va a distinguir, en nuestro caso, al ingeniero industrial en un sistema productivo, un ingeniero industrial moderno y un ingeniero industrial de futuro, es esa capacidad para generar procesos más competitivos, por lo tanto, innovadores en relación con los demás. No solamente para hacer productivos los actuales o los convencionales, sino para generar nuevos procedimientos. Así que, por lo tanto, nuestro será filosófico, pero en el fondo es real. O sea, nuestros sistemas de enseñanza deben de cambiar por muchos aspectos. Primero, porque tienen que estar enfocados a generar nuevas habilidades, nuevas competencias de innovación, de generación o creación de nuevos sistemas, más que de uso de los actuales, ¿no? Y luego, evidentemente, insisto, claro, lo que estamos comentando, el utilizar esas herramientas nuevas, baratas, flexibles, productivas, pero sobre todo, insisto, enfocado a generar nuevos servicios en base a esas herramientas.
Marisa Moreno, le voy a hacer, por contra las generalidades de en las cuales se incluyen todas nuestras realidades. Y la otra realidad, ¿qué dificultad suele poner el alumno a la hora de pedir ayuda utilizando no las TIC? ¿Ha entendido, profesor Conde, cómo sí. ha cogido la onda?
Muy bien,
ya
muy
no
bien.
Digo nuevas tecnologías.
Se nota que va a ser abuelo pronto.
Ese es un golpe bajo, pero efectivamente así es.
Enhorabuena.
Gracias. Marisa Moreno, ¿cuál es la pregunta, duda que se sigue repitiendo año tras año y que de alguna manera no sabemos contrarrestar? Porque antes siempre le remitíamos a la guía y ahora y muchas veces no la leían. Ahora, ¿qué es lo que suelen? ¿Cuál es la dificultad o relativa con las convalidaciones, por ejemplo? ¿O cuál se repite más?
Pues a mí me está asombrando una nueva pregunta que nunca se ha repetido y cuando tenía incluso menos información, porque había que mandársela puntualmente a casa. Ahora la pregunta es prácticas, prácticas, prácticas. ¿Cuándo hay que hacer las prácticas? ¿Cómo hay que hacer las prácticas? Y se ha reconvertido en la pregunta estrella. Porque antes el alumno se matriculaba, sabía que tenía que hacer unas prácticas, pero no le preocupaban tanto las prácticas como en este momento le preocupan. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por mi situación personal? ¿Dónde tengo que hacerlas? ¿Cómo? Se le remite a la guía del curso, que por supuesto ahora mismo está colgada en la página web de la escuela y que la pueden ver perfecta, sin necesidad de tener el mamotreto de papel en la mano. Y se le remite una otra vez, pero sigue siendo la pregunta. Y yo me voy a matricular, pero ¿qué pasa con las prácticas? ¿Tengo que hacerlas cómo? ¿De qué manera? Y por más que se lo explicas y por más... Sí, es la pregunta estrella y no sé por qué. Porque además nunca, nunca se ha hecho tanto esa pregunta. Podía venir algún alumno preguntando la duda. Ahora hay una duda existencial sobre ese tema.
La administradora Mariola López Pardo... ¿Ante esa pregunta se ha ensañado usted o ante esa inquietud con respecto a las prácticas?
Bueno, en lo que a mí respecta, yo me dedico más a la parte económica, son ellos los que...
Sí, pero las prácticas serían una parte económica.
Efectivamente,
muy importante, ¿no?
yo soy la que liquido las prácticas,
la que
hace la liquidación de las ayudas para los alumnos para que vengan aquí a la escuela a hacer las prácticas. Y ese es mi cometido. Entonces, son ellos los que llevan el peso de pedirles la documentación, de informarles, de convocarles. Son en secretaría los que llevan todo el peso.
Ese. Bueno, yo les tendría que preguntar, aparte de que es importante que las prácticas es un ejemplo de colaboración entre la realidad académica y la realidad administrativa, por lo que acaba de decir nuestra administradora, alguien paga... esto y alguien organiza los turnos, como decía Marisa Moreno hace un momento, y les informa a los alumnos. Con todas las iba a preguntar y la tenía en la cabeza, ¿los alumnos se ponen más en contacto con ustedes a través del ordenador o siguen utilizando el teléfono?
Siguen utilizando el teléfono, aunque cada vez va subiendo el correo electrónico, va subiendo más, pero de todas maneras el teléfono sigue siendo la estrella.
¿Más que el correo por ahora?
Más que el correo.
Es más inmediata la respuesta. El alumno claro. necesita... Primero prueba el teléfono y a lo mejor te manda un correo, pero el teléfono es...
Sobre todo tienen múltiples preguntas que telefónicamente le preguntan una. Bueno, disculpe, pero es que ahora quiero otra que... No, mire, solo quiero hacerle, pero otra. Y entonces consideran que ahí le vas a contestar todas. Mientras que al correo electrónico ellos piensan que vas a tardar más y tardamos lo mismo. Pero piensan que no les surge tanto la duda. Solo te lo ponen para una duda puntual. Y la conversación telefónica es como mucho más fluida y ya todas las dudas que tienen le van surgiendo a través de la conversación.
Bueno, decía antes Marisa Moreno, nuestra jefa de negociado de secretaría, decía que el alumno hablaba mucho, mucho más que antes de las prácticas. A lo mejor es que después de tanto hablar de lo virtual, el alumno quiere tocar algo, o quiere tener algo tangible. Profesor Conde, a lo mejor es que el alumno no ha cambiado la mentalidad todavía lo suficiente como para emplear las TIC en toda su complejidad y toda su plenitud?
El ejemplo a mí me parece procedente, lo que pasa es que yo lo enfocaría de otra forma. El reto nuestro en este momento, y el mío, vamos, en particular, en el área de organización de empresas, en las asignaturas, es virtualizar las prácticas. Es decir, el reto, igual que existen, claro, existe el modelo de virtualización general de la universidad, pero luego hay una especificidad en cada facultad y escuela, y desde luego en las escuelas de ingeniería la tenemos, y en concreto, es un ejemplo muy válido con el tema de prácticas. El reto que tenemos es virtualizar esas prácticas. Un alumno que está tocando una realidad física con una máquina, que está viviendo la experiencia directa con la máquina, el sonido, las vibraciones, etcétera, pues reconvertirla a una realidad virtual a través del ordenador. Eso tiene ventajas e inconvenientes, lo que desde luego supone es un reto enorme para los que tenemos que diseñar esa práctica virtual y desde luego al alumno para seguirla. Pero ese es el reto, es decir, la virtualización de determinadas prácticas. Es complejo, es difícil, es probable que al final quede un nicho de determinadas prácticas en determinadas áreas de conocimiento de la escuela que sea difícil de virtualizar, pero estamos en algunos de nosotros en esa frontera de abordar el reto de virtualizar nuestras prácticas.
Marisa Moreno, despídase. Tenemos 4 minutos para que se despidan ustedes 4.
No, yo lo único que quería era decirle a los alumnos, dejarles muy claro, porque vuelvo a decir otra vez el problema con las prácticas. Las prácticas a partir de segundo son en Madrid, inevitablemente. Y ustedes cuando se matriculan tienen que ser conscientes de ello.
Mariola López Pardo, nuestra administradora, ¿cómo se despediría de este primer programa y de esta primera experiencia aquí con nosotros en la radio?
Bueno, pues ha sido muy agradable, me ha gustado mucho estar aquí y decirles a los alumnos que intentaremos solucionar, bueno, mejorar el tema de las convalidaciones para que ellos estén más contentos con la parte administrativa de la escuela.
Secretario, buena parte de este programa era la parte que le afectaba a usted, a la secretaría. ¿Hemos contestado a las preguntas que podrían?
Yo creo que sí, además animar a los alumnos a que realmente, yo creo que las cosas van relativamente bien y la secretaría está funcionando aceptablemente bien, muy bien, vamos, de hecho, para la dificultad de nuevas titulaciones, afluencia masiva de alumnos. Entonces, este es el primer año, ha sido el primer año de implantación de dos carreras nuevas. Ha funcionado sin problemas y así va a seguir funcionando.
Seguro. Profesor Conde, despídase como su director de Planificación e Infraestructura y TIC.
Me despido, pero aprovecharía 30 segundos al hilo de lo que se estaba comentando del teléfono, de la utilización del teléfono, del mail, etcétera. A mí me gustaría reflexionar sobre el hecho de que existe un elenco de nuevas tecnologías y de comunicaciones, y tenemos internet y tenemos el chat y el foro y la virtualización de asignaturas y el mail y el teléfono, ¿por qué no? Tecnologías más o menos convencionales, tecnologías que van empezando a ser maduras, y no existe algo mejor que lo demás, sino que cada tecnología tiene su campo de aplicación y el teléfono en determinados momentos es la tecnología alternativa, la que deben de utilizarse. Así que, por lo tanto, no es el desplazamiento absoluto de un tipo de tecnología por otro, sino la utilización adecuada del elenco de tecnologías que se ofrecen a la universidad y al alumno.
Este es nuestro mundo. Este es el mundo que, en definitiva, la UNED hace más de 30 años empezó. Este es el mundo de la comunicación y de la información. Este es el mundo que ellos, desde Marisa Moreno, nuestra administradora Mariola López Pardo, el secretario de la escuela Félix Ortiz y otros que han existido antes que él, y el profesor Conde, su director de Planificación, Infraestructura y Nuevas Tecnologías, que será la última vez que lo diga. Pero ellos hacen posible la UNED de hoy de cara a esa Europa que nos espera y se llama Convergencia Europea. Gracias a todos, buenas noches y nos volveremos a encontrar, seguro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.